esperando justamente en este 2023, el regreso de la democracia. Ayer se vivió también un día importantísimo, el 30 de octubre, cuando se volvía a votar y se eligió el presidente después de 7 años de dictadura militar. Bueno, en el marco de todo esto hay una actividad que viene realizando el CURSA, y en este caso el cierre va a ser con Ciudadanía y Territorio, Geografía Electoral y Participación Ciudadana, Rediseño de Circuitos Electorales en Municipios de la Provincia de Río Negro. Bueno, y esta actividad va a contar con Tulio como uno de los disertantes. Buenos días, Tulio.
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, Alejandro también, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos un poco, cuéntenles a la audiencia, contanos, Alejandro, un poco la actividad que se va a estar realizando hoy a la tarde, a las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde, bueno, tenemos un conservatorio electoral. La idea es poder exponer todos los trabajos de redistritación de la provincia de Río Negro, que son 20 municipios, vinculado al tema de geografía y territorio. Cuenta con expositores como el juez secretario electoral de la provincia de Neuquén, Leonardo Sargás, el juez electoral a nivel municipal de Río Cuarto, bueno, contando las experiencias que se han desarrollado también en el país, como las que se desarrollaron en Río Negro por parte de nuestro equipo.
Bien, Tulio, tu presencia.
Bueno, yo he acompañado durante todo este proceso con realmente un gran reconocimiento al equipo rionegrino que ha hecho esto, al equipo que lidera Alejandro, pero que está compuesto por profesionales de distintas disciplinas que combinan sus saberes y lo combinan también con un conocimiento del territorio que es imprescindible. Yo creo que hay que revalorizar, para poner en valor la política, hay que revalorizar cada uno de sus componentes. Y el componente de la geografía electoral, del territorio, es muy importante desde muchos puntos de vista que hoy voy a desarrollar, pero uno no menor y que puede tener interés periodístico, es aquel de la representación adecuada. Si nosotros creamos circunscripciones electorales más acotadas, y representación de esas circunscripciones electorales más directa, podemos hacer rendición de cuentas, podemos tener la rendición de cuentas de los electos, podemos saber quién se desempeña mejor o peor respecto de las necesidades e intereses del territorio para el que tiene que gobernar o para al que tiene que representar.
Bien. Bueno, esto, además de esta característica, también implica algo que se venía reclamando desde hace años atrás en Río Negro, y entiendo que en distintos lugares del país, que tiene que ver con el acarreo de votos, por ejemplo, ¿no? El cambio de sistema que se aplicó aquí en Río Negro, que es como el voto parroquial, lo que hace es evitar esto que mencionabas, Alejandro, hace un ratito, fuera de micrófono, que tiene que ver con el pago de taxis, el pago de viáticos, o bueno, el tema de llevar a la gente a votar para garantizar el voto para determinado candidato, ¿no?
Sí, como te comentaba recién, tenemos algunas experiencias en el voto parroquial, por lo menos de la ciudad de Viedma en el año 2015, algunos relevamientos que hicimos en algunas elecciones anteriores en donde se movilizaba alrededor de entre 500 y 700 taxis en cada una de las elecciones. Como recordarán todos, llegabas a votar en un colegio, tenías largas colas para estacionar, el proceso eleccionario era muy lento, los colegios hasta las 7, 7 y media de la tarde para poder cerrar, digamos, un escrutinio. Creo que el punto principal de esto, más allá de acortarle las distancias al elector, tiene que ver con, bueno, aportar, digamos, algo más al sistema democrático en cuanto a la transparencia que puede arrojar estos procedimientos.
Esta cuestión le baja los costos a la política, los costos indebidos a la política, permite la espontaneidad de ir a votar, asegura la libertad, la no coacción de aquellos que tienen que hacerlo, pero fundamentalmente hace un cambio importante respecto de la mecánica del voto. Ir a votar no puede ser un sacrificio. No puede tener el lugar donde votás a 30, 40, 50 o 100 kilómetros, como puede ocurrir en algunos circuitos cuando son el circuito coincide con todo el ejido de un territorio. Entonces yo creo que hay que invertir la lógica, y eso es lo que aprendí de este equipo rionegrino, es invertir la lógica, y es decir, bueno, ¿cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los espacios que tenemos disponibles para poner mesas? Y a partir de ahí, hagamos un mapa teniendo en cuenta la gente de carne y hueso, dónde vive. no hagamos cosas teóricas desde un escritorio en Buenos Aires o en Viedma para todo el territorio, sino miremos lugar por lugar cuántas escuelas tenemos, cuántos clubes se pueden utilizar y a partir de ahí pongamos una punta del compás en el lugar de votación, tracemos un círculo y así reorientemos toda la geografía. Se dice fácil, es dificilísimo, pero la tecnología puesta al servicio de este proyecto y la claridad conceptual de quienes lo llevan adelante permitió ya hacerlo en muchas ciudades y pueblos de Río Negro y está siendo mirado desde otros lugares del país.
Eso iba a preguntar, ¿no? Porque ¿hay experiencias en otras provincias con este tipo de voto?
Hay experiencias en algunos municipios. Bueno, uno de los últimos creo que fue la Municipalidad de Río Cuarto. Justamente hoy va a exponer Fernando Pérez, que es el juez electoral. Quizás no con tanta tecnología, que esto por ahí es importante remarcar, lo veníamos comentando recién con Alejandro, es la cantidad de nuevas tecnologías que incorporamos a este proceso. Hoy por hoy tenemos el uso de Big Data, el uso de Machine Learning, el uso de ciencia de datos aplicadas, que nos permitió, digamos, agilizar. En un transcurso más o menos de 10 meses se pudieron redistritar alrededor de 19 municipios, que no es una tarea menor. Por ahí lo que es importante remarcar, uno de los primeros inconvenientes, más allá de mudar toda esa cartografía digital, la escasez de los recursos técnicos de los municipios, nos hizo en un primer momento capacitarlos, luego nos dimos cuenta que no solamente era capacitación, sino que tenía que ver con un soporte tecnológico. Se le brindó el soporte tecnológico y una vez que logramos eso, nos encontramos que teníamos un padrón de 250.000 electores que había que normalizar ese uso de domicilio. Manualmente normalizar 250.000 domicilios es una tarea donde vos te encontrás en ese padrón con 7, 8, 10 denominaciones diferentes. Como sabemos, el carácter de cuando uno manifiesta un domicilio en un registro civil es en carácter de declaración jurada, o sea que no hay un nomenclador, no hay un data entry atrás del registro que te normaliza ese padrón. Entonces vos te encontrás con varios domicilios y con varias denominaciones. Nos llamó la atención, por en el caso de Bolsón, cuando hicimos la primera normalización de los padrones, en un padrón de 17.500 electores pudimos normalizar, usando inteligencia artificial, proceso de machine learning, 11.500. El resto se hizo prácticamente manual porque habían calles, ponele, como Elton John, John Lennon, La Mona Jiménez. E hicimos las consultas porque obviamente nosotros trabajamos con información que nos provee en oficial, que nos provee el juzgado federal. Ellos los llaman incidencias a este caso, o sea, cuando varios electores manifiestan un mismo domicilio, ellos los cargan en su tabla de referencia. Obviamente cuando el equipo tiene que realizar una redistritación electoral, tenemos un marco normativo y jurídico. Cuando me remití al Consejo Deliberante no existía una ordenanza de ese tipo de calle y esto genera, digamos, todo un desorden en este proceso donde tenés que alinear todos los planetas, el catastro provincial tiene que trabajar con el municipal y con el nacional. Nos pasó también correcciones que nos habían hecho en cuanto a los límites. Encontramos que el IGN, que es el Instituto de Geografía Nacional, no tenía los límites actualizados y luego la Cámara Electoral me observaba los límites que venían de hace 20 años atrás. Toda la modificación de circuitos y de ejidos es algo dinámico y que tiene un movimiento, digamos, permanente a nivel legislativo.
Por otro lado, es importante alinear distintas culturas. La cultura jurídica, que es la que exige la norma para que se pueda aprobar esto, está muy bien, pero esto está al servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, para que se puedan encontrar, para que se puedan situar, para que puedan votar cerca de su casa. Por lo tanto, hay que buscar la manera, y eso es una etapa nueva, de ir viendo, no de flexibilizar, pero de adicionar campos al padrón con las denominaciones populares de algunos parajes o de algunos lugares, independientemente de sus denominaciones jurídicas, porque muchas personas, muchísimas personas, no conocen la denominación legal, pero sí la usual. Entonces hay que buscar cómo alinear. La cuestión electoral es más sociológica que jurídica, pero tiene el defecto de que es tratada en general por abogados y entonces tratan de juridizar aquellas cosas que son en realidad más espontáneas.
Claro, bueno, pero igual todos respondemos a un marco jurídico, con lo cual tiene sentido, digamos, que se acerquen estas dos instancias, digamos, ¿no? Yo quería preguntar, quedan unos minutitos nada más, con respecto al resto del país. Me resulta extraño que Río Negro, siendo una provincia patagónica, una provincia chica dentro del país, sea la vanguardia en este sentido. ¿Qué pasa, no sé, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe?
En realidad, en muchos lugares hay voto parroquial, porque lo han ido definiendo anteriormente, porque en realidad la municipalización del derecho electoral ha hecho que en otros momentos se llevara adelante esto. Lo que en ningún lugar se ha hecho, y por eso se está revisando, es en los últimos 20 años. Entonces, hay muchos lugares donde el concepto de voto parroquial existe, pero la realidad quedó desactualizada. Obras públicas que modificaron el paisaje urbano, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones que requieren una revisión. Y una revisión cualitativamente mucho más alta por las tecnologías que ahora están disponibles para ello. En Capital Federal, que siempre todo es más fácil porque es chiquito, porque está todo junto, todos votamos a menos de 600 metros de nuestra casa. Es una excepción que eso no fuera. Pero bueno, es la naturaleza del lugar donde en el menor territorio del país hay la mayor cantidad de instalaciones públicas y escuelas.
Claro.
Pero nosotros no debemos hacerlo en todos lados y debemos hacerlo como una mecánica periódica. Así como el censo cada 10 años releva el capital humano, nosotros tenemos que relevar el capital físico disponible, ver la urbanización cómo va cambiando y adecuar las instalaciones electorales. Porque además, el día de la elección es muy importante, es un hecho. Pero la evaluación de las políticas públicas, las decisiones sobre políticas públicas, requieren una geografía también renovada. Y me parece que eso, agregar la capa electoral como una capa más de la capa censal, homologar la geografía con la que se diseñan las elecciones a las otras divisiones geográficas, va a ahorrar dinero, va a mejorar la performance de las políticas públicas y, por supuesto, que va a mejorar la calidad de la representación.
Hay un tema que esto, bueno, como cierre de todo el trabajo que hizo la Universidad del Comahue, lo que deja asentado son casi el 90% del padrón a nivel provincial está georreferenciado. Esto lo que te permite con el uso de las nuevas tecnologías es la aplicación de toda la georreferenciación de todas las políticas públicas que se hacen a nivel municipal y a nivel provincial. Uno de los problemas que nosotros encontramos, bueno, que es de uso común, cuando vos estás en un barrio, en Viedma, te pasa, tenés una aplicación que querés utilizar y no te georreferencia, o pedís una ambulancia y no llega la ambulancia porque no te tiene cargado, digamos, la calle ni el número. Esto lo que te permite es que sea más eficiente el Estado en cuanto a la asignación de los recursos y en cuanto a la geolocalización de cualquier, sea un mapa delictivo, sea un mapa epidemiológico. Justamente hace poquito estuve charlando con el director del hospital y tenían un problema para armar los mapas epidemiológicos porque no tenían la actualización de toda la cartografía. Y cuando vos vas a hacer, esto es un ejemplo, cuando vos vas a hacer una consulta en un hospital público te piden el DNI, no te piden el domicilio.
Claro.
Entonces, cuando tienen que hacer un mapa epidemiológico para poder diagnosticar las diferentes epidemiologías que tenemos, no hay forma para saber, no sé, la cantidad de ciudadanos que asisten a un centro periférico, tampoco sabes de dónde vienen a atenderse.
Claro.
Entonces, los usos que tiene el Big Data y el tema de la ciencia de datos aplicadas en estos procesos para mejorar la eficiencia del gobierno son incalculables.
Nos queda un minuto para ampliar alguna información. Mi pregunta última, por lo menos compañeros, chicos, es que ¿hay legislación sobre este tema o no? ¿O lo que está faltando es una legislación nacional aplicada a las provincias que permita sistematizar esto de lo que están hablando?
No es necesario. Hay que empezar a hacerlo. El actual marco normativo lo permite. Y sí, vamos a trabajar para tratar de homologar los radios censales, los circuitos electorales y todas las cuestiones que sí están en las leyes, en diferentes leyes, que no dialogan unas con otras. Vamos a tratar de armar una mesa para que en el futuro inmediato se puedan ir homologando las formas de medir. Por aquello de que lo que no se puede medir, no se puede describir. Y si no se puede describir, no se pueden diseñar políticas públicas.
Bien, bueno, todos estos temas, hoy a la tarde, entonces, en el curso, a 4 de la tarde.
4 de la tarde.
Bien, perfecto. No sé si, para ir cerrando, por ahí le podemos pedir a Tulio una reflexión. Se cumplen 40 años del regreso a la democracia. Vos lo viviste a pleno. Fuiste parte del gobierno de Raúl Alfonsín, también nos dijiste, ¿no?
Así es, así es. Yo empecé tenía 20 años, hace 40, tenía 20, y fue mi primer trabajo formal. Antes había trabajado, pero estudiaba Derecho y trabajaba primero en el Consejo Deliberante de Almirante Brown, mi pueblo, y luego en el Ministerio de Salud y Acción Social de Alfonsín. Creo que la democracia tiene muchas deudas y que es obligación nuestra estar mirando las deudas, porque las deudas hay que pagarlas y las deudas hay que cubrirlas y las lagunas hay que completarlas. Pero también creo que muchas veces la experiencia concreta y cotidiana de las frustraciones nos hacen olvidar algunas cosas que hemos mejorado. Siempre se habla con ironía de una parte del discurso de Alfonsín que decía que con la democracia se come, se educa y se cura. Y se hace abstracción porque no se vivió esa época, o porque se vivió de otra manera, o porque vinieron cosas, que las primeras políticas públicas que puso en marcha Alfonsín fueron el Plan Alimentario Nacional, que dio de comer a más de 4 millones de personas, que en aquella época, ahora hay más, pero que en aquella época era gente que estaba subalimentada, especialmente a los niños, en todo el territorio nacional. El Plan Nacional de Alfabetización, que modificó la vida de gran cantidad de adultos mayores que no sabían leer ni escribir, y que a lo largo de los años que duró tuvo premios de la UNESCO reconocido internacionalmente, permitió el acceso a la educación básica a mucha gente que no había tenido acceso. Y la frustración, una de las frustraciones más grandes del propio Alfonsín y del gobierno radical, fue el Plan Nacional de Medicamentos y el Seguro Nacional de Salud. La democracia intentó que se coma, se cure y se eduque. Y bueno, luego no fuimos capaces de hacer políticas económicas sustentables, y creo que eso está en el debe. Pero tenemos que hacernos la pregunta si el problema es el sistema o el problema somos los que nos tocó llevar adelante ese sistema. Muchos partidos gobernaron, muchas ideas diferentes tuvieron el poder suficiente para transformar algunos aspectos de la realidad, y muchas cosas se transformaron. En 1983, quienes querían divorciarse no podían hacerlo. En 1983, si se separaban, de hecho, los padres, o tenían una discusión, solo el padre podía disponer sobre el destino de los hijos, sin que eso tuviera la obligación, la correlación de tener que hacerse responsables. Problema que sigue subsistiendo en muchos casos. Entonces, por dar dos ejemplos, patria potestad compartida, divorcio vincular, batallas que ahora, temas que ahora parecen menores, porque son de la vida cotidiana, y sin embargo pusieron en jaque al gobierno. Casi cae el gobierno cada vez que se dieron esas batallas, pero se dieron igual. Ni que hablar, no porque sea menor, sino porque es mucho más conocido, el juicio de las juntas, la política de verdad. El libro Nunca Más, la tarea de la CONADEP, fue mucho menos que otras cosas, ¿no? Es mucho menor en perspectiva histórica que otras cosas. Pero vista en el contexto que era un desafío al poder, no a un poder histórico que se leen los libros, al poder que estaba en cada uno de los cuarteles. Y si ahora hay un libro que salió en esta semana que se llama El Cuadro, que refleja que se robaron el cuadro de Videla para tratar de frustrarle a Kirchner en el 2004 cuando bajó los cuadros. Si bajar un cuadro provocó un acto de rebeldía, imagínense 20 años antes, con todos los militares armados, con todos los protagonistas armados y en los cuarteles, con mando de tropa, si no era un desafío real. Me parece que tenemos muchas deudas, todos los que pasamos por los gobiernos tenemos muchas deudas, pero también debemos recorrer de vez en cuando el camino recorrido. Y el camino recorrido, ahora que hay algunos que se quieren adueñar del concepto libertad, la batalla de estos 40 años fue la más grande batalla de la historia argentina por la libertad. No va a ser igualada por nadie.
Muchas gracias.